oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios, estamos delante de ti, pidiendo de tu gracia, de tu Espíritu Santo, para que llenes nuestros corazones con tu mensaje. En este momento, Señor, vamos a ir a tu palabra, a tu escritura. Queremos, Señor, que hagas una obra especial para que estemos delante de ella con reverencia, porque tú mismo estás hablando, Señor, no soy yo. Así que te pido, Padre, que hagas a un lado primeramente cualquier pensamiento que no está dentro de tu voluntad, que de mi boca solamente salga tu mensaje, Señor. Quiero pedirte, Padre, también que dispongas nuestros corazones para que estemos atentos a ella, que también quites nuestras barreras. Muy frecuentemente ponemos, Señor, nuestro orgullo cuando tú nos confrontas. Queremos que en este momento, Señor, tu palabra nos confronte, pero a la vez nos anime, nos conforte y nos dé esperanza y fortaleza para obedecer. Bendice este momento, Señor, queremos agradarte y todo esto lo hacemos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues estamos aquí para celebrar a Jesús. Ari solamente fue el pretexto para que nos bañáramos, para que agarráramos algunas ropas bonitas. Pero el propósito de estar aquí es celebrar a Jesús. El mensaje todo gira alrededor de él, para exaltar a Dios. Y a él es a quien le damos gracias por la vida de Sinaí. Y en esta tarde yo quiero que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a estar meditando en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y este mensaje que quiero compartirles es, en especial, pues para la vida de cada uno de nosotros, aunque quizá me voy a dirigir más de manera personal a Ari, pero estas palabras debemos de apropiárnoslas a todos. Es un mensaje para avanzar en nuestra santificación, para conocer más las profundidades del Evangelio. Y quiero compartirles la vida de un personaje bíblico que me ha impactado bastante en los últimos años. Siempre he querido adentrarme un poco más en los detalles de su vida y vi esta oportunidad para hacerlo. Es acerca del rey Josías. Permítanme darles primeramente, a manera de introducción, algunos datos interesantes de su vida. Si recordamos la historia del pueblo de Israel, después de que tienen sus primeros tres reyes, Saúl, David y Salomón, el reino se divide. Las 10 tribus que estaban al norte geográficamente tienen lo que se les llama el reino del norte, y el reino del sur se queda únicamente con 2 tribus. Y del reino del sur, todo el periodo de esa monarquía tuvieron 20 reyes. Poco más de la mitad o la mitad de esos reyes fueron reyes que fueron temerosos de Dios. Pero en especial, el rey que vamos a ver aquí se considera el que tuvo mayor cercanía en cumplir su voluntad. Fue el rey número 15 de este reino del sur. Gobernó durante 31 años. Y es curioso, por algunas circunstancias también, pues algo desfavorable, él llega al trono a los 8 años. Y vamos a estar viendo algunos principios de acuerdo de su vida. Queremos pues aplicarlo a nosotros, pero quisiera que pues pongas mucha atención, Ari, porque es un mensaje también para animarnos en el camino de nuestra vida al lado con Dios. Casi siempre cuando en nuestro país a veces hay cambios de poder, en la mayoría de las ocasiones o en todas, un gobierno recibe también las deudas y decisiones mal hechas del reino anterior, y a veces se va agravando, se va acumulando estos pendientes en vez de dejar dinero disponible para que hagan obras públicas o cosas a favor de la, pues sí, de la sociedad. Mayormente reciben problemas, y este fue el caso de Josías. 2 reyes antes de él se consideran de los peores que tuvo la nación. Uno de ellos fue Manasés, que a él se le considera el peor de todos los reyes que haya tenido este reino. Y reinó 55 años, en los cuales desvió el corazón de Judá, de toda la tribu de Israel. Ellos ya no temían a Dios, se habían corrompido, habían vuelto idólatras. Y este rey, cuando muere, le precede Amón, que nada más vivió 2 años, y después de Josías. Este es el contexto de la vida de Josías, que recibe una nación que estaba completamente alejada de él. En el libro de Jeremías encontramos la referencia en el cual Dios dice que la ira en la cual él determina llevar los cautivos al pueblo al reino del sur, fue a causa del rey Manasés. El peor rey de Judá fue el que provocó que hubiera un punto sin retorno en el cual ya Dios no iba a perdonar a nuestra nación y los iba a llevar cautivos por 70 años, los iba a disciplinar y castigar. Es el peor de los escenarios. Todo mundo aborrece a Dios, con sus actos lo podemos ver. Y aquí inicia nuestra historia. Quisiera que tengamos una lectura en el versículo 1 al 3 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Dice: De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y así es como inicia nuestra historia. Un rey que a los 8 años de su reinado comienza a buscar agradar a Dios. Si recuerdan, él tenía 8 años de edad cuando recibe el trono, y le sumamos otros años más y nos da una edad muy similar a la que tiene Ari. A esta temprana edad, el rey Josías decide adentrarse en una búsqueda por hacer la voluntad de Dios. Creo que es un mensaje que nos falta mucho en lo personal, no solamente a los jóvenes, sino que mayormente vemos en la juventud, también en los adultos, que esa manera en la cual aplazamos la búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Y la verdad, yo desde que tenía más o menos la edad de Ari, sí asistía al templo, trataba de involucrarme en todas las actividades, mayormente, tal vez por mi contexto, pues soy hijo de pastor, crecí en la iglesia, pero es algo muy diferente ver cómo Josías buscó agradar a Dios. Entonces, este mensaje, Ari, es para que tú veas de los mejores ejemplos que podemos tener aquí en la Biblia, algunos principios que te pueden ayudar para ser una hija de Dios que haga su voluntad y que le agrade. A los 16 años inicia su búsqueda, la búsqueda de hacer la voluntad de Dios, y a los 20 años inicia con resoluciones para limpiar el país. Él no solamente empieza a tratar de agradar a Dios, sino que una resolución es algo que va más por encima de un deseo. Creo que muchos de nosotros tenemos deseos de despojarnos de nuestro pecado, de hacer cosas que agradan a Dios, utilizar mejor nuestro tiempo, pero a veces eso se queda solamente en deseos. Y Josías no fue solamente deseos, sino que él tomó resoluciones y dijo: quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y yo me imagino que hasta hace una agenda y dice: este día, este mes, voy a ir a tal lugar y voy a empezar a destruir todos los ídolos que nos han alejado de Dios. Fíjense cómo dice el pasaje paralelo. Si quieren también ir al libro de Segundo de Reyes, capítulo 23. En estos capítulos también encontramos bastantes datos de la vida de Josías. En el capítulo 23, versículo 25, dice lo siguiente: No hubo otro rey antes de él que se convirtiera a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Así era la vida de Josías. Cuando se escribe Reyes y Crónicas, ya eran cientos de años después de su vida, y ellos ya habían visto todo el panorama. De todos los 20 reyes que tuvo el reino del sur, el mejor de todos fue Josías. Y podemos ver, Dios bendice el que nos aferremos a tener una búsqueda a Él desde nuestra temprana edad. Y esa es la invitación, Ari, para que consideres esto, pero también cada uno de nosotros. A veces pensamos que venir al templo ya estamos en esa búsqueda, y en parte sí es así, pero yo creo que este rey hizo algo mucho más que venir y sentarse a escuchar, si lo pudiéramos trasladar a nuestros días, el cristiano promedio que vemos en nuestras congregaciones, él hizo mucho más cosas. Esa búsqueda de Dios hace que rinda frutos y es una verdad que encontramos en la Escritura. El rey Salomón, en el libro de Proverbios, capítulo 2, los versículos 3 al 5, nos dice algo de lo que es la recompensa de cuando tú buscas la sabiduría, cuando tú buscas el conocimiento de Dios. Y fíjense cómo dice Proverbios 2, versículos 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y es una promesa que vemos aquí en la palabra de Dios, son estos proverbios de sabiduría. Te están dando esa regla. Si tú emprendes una búsqueda por el conocimiento de Dios y te esfuerzas y llega a ser tu mayor anhelo, inviertes tiempo, dinero, esfuerzo, energías, Él va a recompensar eso. Y de esa manera vas a obtener el temor de Jehová. Vemos en la Escritura, se nos narra cómo ocurre en el año 18 de su reinado, un acontecimiento que empieza a llevarnos al clímax de su historia. Fíjense cómo dice en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas, regresando a nuestro pasaje, en el versículo 8, dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Él ya había destruido muchos altares de los reyes anteriores que habían desviado el corazón de Israel, pero él también conocía que Moisés había establecido, y el rey David, una dinámica de mantener en buenas condiciones el templo que estaba en Jerusalén. Y era la dinámica de traer ofrendas, se les pagaban a carpinteros, albañiles, y ellos tenían que tener siempre en buen estado pues, las condiciones del edificio. Fíjense cómo dice los versículos 17 al 19. Le empiezan a dar informes de esta recaudación del dinero y dice: han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados, en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Y aquí inicia el clímax de nuestra historia. Aparece un libro, se lo encuentran en el templo, y recuerden que aquí, para este entonces, él ya tenía 26 años de edad. Ya había gobernado 18 años, ya había empezado esa búsqueda de agradar a Dios, pero de pronto aparece un libro, lo leen, y este rey literalmente queda aterrorizado. Estas palabras me gustaría que llegaran al corazón de nosotros. Eran palabras que le angustiaron mucho. Yo creo que estamos muy lejos de sentir lo que él sintió en su corazón. Rasga sus vestidos. Él se humilla delante de Dios, pero se aterroriza porque se da cuenta que han quebrantado todas las leyes de Dios. Era un libro que estaba olvidado por cientos de años, por reyes anteriores que habían desviado más o menos un siglo a la nación de Israel. Y cuando él se da cuenta que todas estas palabras eran ignoradas y ve que hay maldiciones en este libro, hace duelo delante de Dios y se humilla. Y aquí inicia el clímax de nuestra historia, como les he dicho. Continuando aquí en el capítulo 34, fíjense lo que dice el versículo 22 al 28. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikvah, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: digan al varón que les ha enviado a mí que así ha dicho Jehová. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le dirá: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Se da cuenta que viene un mal inminente de parte de Dios y que se lo merecen justamente. Y él se conmueve y tiene una reacción muy diferente a reyes de Israel. Algunos de ellos recibían las profecías de los profetas, sus mensajes donde los llamaban al arrepentimiento, y había un rey que quema estas profecías de Jeremías. Muchos reyes desechaban el mensaje de Dios, pero él no hizo eso. Él dijo: yo quiero comprobar y asegurarme qué tan ciertos son estas palabras. A lo mejor muchos hubieran dicho: es un libro perdido, no creo que aplique eso, son fantasías, es demasiado el castigo que nos plantea este libro, entonces vamos a desecharlo. Pero él dice: no, lo que van a hacer, van a llegar con alguien que podemos consultar delante de ellos y pregúntele qué tan cierto es esto. Y él le dijo: efectivamente, ya tienen un castigo inminente, pero por la manera en la cual tú te humillaste, tú vas a ser librado. Y quisiera que vayamos empezando a aplicar alguno de estos principios a nuestras vidas. La época donde viven nuestros jóvenes, y nosotros lo podemos ver, no es una época fácil. Yo creo que a ellos les tocó recibir una juventud que está impregnada de relativismo, de filosofías que alejan a los jóvenes. Y Ari, pues, cuando entres a la universidad, va a ser tan discreto todo esto que no te vas a dar cuenta que hay muchos pensamientos que ya te están alejando de Dios. En la televisión, en tu mismo bachilleres, muchas filosofías que alejan a los jóvenes de Dios. Y vemos también todas estas noticias de movimientos a favor de derechos para los géneros, igualdad para las minorías, etc. Y nosotros vemos este panorama, que es algo difícil, vemos que cada vez se va agravando, y en esta época necesitamos jóvenes hijos de Dios, que sean temerosos de Dios, que actúen como Josías para hacer luz en medio de la oscuridad. En esta época en la cual, independientemente de la época donde vivamos, nuestro ambiente para el creyente es un ambiente que le aflige, que le quiere influenciar. Y mayormente tus papás, yo creo, cualquiera de nosotros como padres damos ese consejo: no dejes que te influyan para mal. Si tú eres hijo de Dios, debes de ser luz a ellos, tú debes de influir. Y así fue la vida de Josías. Continuando en este capítulo 34, fíjense cómo dice los versículos 31 al 33. Me llama mucho la atención lo que vamos a leer enseguida, porque Dios ya le había dicho: tú ya eres libre de este castigo, a tu familia no le va a tocar. Y bien pudo él haberse relajado y decir: ah, pues me salvé y gracias a Dios estoy agradecido y ya termino mi labor de conocer a Dios, de santificar el país. Pero fíjense lo que dice los versículos 31 en adelante. Estando el rey en pie en su sitio hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Cuando uno lee aquí en Crónicas la palabra Israel, ya había sido llevado cautivo el reino del norte. Ya habían recibido su castigo. El reino del sur prevalece 150 años más después de que el reino del norte es castigado y disciplinado por Dios. Y lo que hace este rey es que no solamente purifica el área del reino del sur, sino que va a la capital del reino del norte, donde ellos habían establecido su templo para adorar a Dios, y que se contamina terriblemente por ídolos, y hasta allá va y empieza a derribar todas las imágenes que habían quedado. Hay incluso una profecía cuando el primer rey del norte desvía el corazón de las 10 tribus de Dios. Se le hace una profecía y le dice: ¿sabes qué? Tú hiciste altares, centros de adoración, en los cuales desviaste a Israel, y vendrá un rey que se llama Josías y va a quebrar este altar y se caerá esta ceniza, también quemará huesos de tus profetas. Y esa profecía se cumple cuando Josías efectivamente no solamente limpia el reino del sur de las abominaciones de Dios, sino que va hasta el reino del norte, y aunque ellos ya estaban cautivos, llega a todos esos lugares y los derriba. Por eso se dice: no hubo ningún rey que se volvió de todo corazón, tanto antes ni después, que Josías. Y Ari, cuando yo escucho estas palabras, parece como un sueño muy fantasioso, tal vez sobre todo para los papás, que quisiéramos que nuestros hijos sean el mayor ejemplo en su generación. Yo creo que ese es un deseo válido en cualquiera de nuestros padres. De Gilberto y Selene, seguramente ellos quisieran que tú hicieras esa gran diferencia, mostrarles a todo mundo cuán grande es tu temor de Dios, tu celo por él, que en vez de que tus amistades te influencien, tú les influencies a ellos y seas un instrumento para que se vuelvan a Dios. Entonces, se fijan, los estándares que deja Josías son demasiado altos, hermanos. Ningún rey se atrevió a hacer eso. Pocos años antes de él, unos 70 años antes, tenemos la vida del rey Ezequías, y él inició esta purificación, una reforma religiosa en Israel, en el reino del sur. Pero él no logró hacer todo lo que Josías hizo. Él dijo: ahora sí, vamos a cortar todo de raíz sin dejar nada, absolutamente, que desvíe al pueblo de Israel de adorarle como único Señor y Salvador. Después de purgar la idolatría en Jerusalén, en Judá, y que sigue a Betel, la capital del norte, vemos una de sus reformas principales, y es volver a instituir la Pascua. Este va a ser el último fragmento que vamos a ver en nuestra lectura. Después de que hace sus reformas religiosas y encuentra el libro, él también ve instrucciones que tenían que haber hecho como reino, como israelitas, confiar en Dios y hacer un ritual que ellos habían olvidado. Este ritual lo conocemos como la Pascua, y vamos a proseguir en este capítulo 35, en los versículos 18 al 19, nos dice lo siguiente: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías,
con los sacerdotes y levitas, y todo Judá e Israel, los que se hallaron ahí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. 18 años de su gobierno, el mismo año que encuentra el libro, a los 26 años de edad, él hace este evento, que hacemos una aproximada de lo que dice aquí la escritura. Desde el tiempo de Samuel hasta Josías son más de 300 años. Creo que es algo increíble, como si se hubiera olvidado alguna fiesta patria de nosotros. Nosotros conocemos que nuestra independencia se llevó a cabo en 1810, la independencia de México. Entonces es un evento que no se nos olvida, pasó hace 200 años y es una fiesta que seguimos celebrando. Tenemos otra fiesta, por ejemplo la Revolución Mexicana, que se llevó a cabo 100 años después, en 1910, y pues hace poco pues ya teníamos ese mercadotecnia en el país, y más aquí en Chihuahua, el tricentenario, tres centenarios que celebrábamos. Y es como si de repente el gobernador actual se encontrara por ahí en una pirámide del sol o no sé dónde, y dijera: tenemos una fiesta antes de la independencia, y consiste en esto. Y estuvieron admirados y dije: wow, hay algo más que la independencia, que la revolución, hay algo que hemos omitido por tantos años. Y no es que estaba olvidada, más de 300 años, el rey David la llegó a celebrar, pero lo que dice aquí la escritura es que nadie la celebró de manera tan perfecta como Josías. Ellos yo creo que la celebraron a medias, les faltó algunas partes del ritual quizá, no se purificaron por completo los sacerdotes, a lo mejor en esa parte donde dice que tienes que comer hierbas amargas, tal vez omitieron eso. Pero Josías dice: no, la vamos a celebrar bien celebrada. Cada vez que nosotros predicamos un sermón como un pastor, tenemos que ir a la cruz, y aquí es donde empieza este mensaje, hermano. El hecho de que Josías haya tenido tanto temor a Dios, Dios le dio ese corazón determinado para influir a los demás, dice que obligó a la nación, a Judá y a Benjamín, porque él tenía esa autoridad, él era el rey, y dijo: ustedes todos nos vamos a volver a Dios. Pero en esto es el cierre de su reforma religiosa, la Pascua. Es lo que refleja el Evangelio, lo que Cristo iba a venir a hacer. Como su broche de oro de su reforma religiosa, como la mayor recompensa que le dio Dios por haberse volvido de todo corazón. Una Pascua que no se había celebrado después de 300 años de una manera perfecta. La Pascua, hermanos, no olvidemos que es un reflejo de Cristo. Josías era un hombre pecador. Él rasga sus vestidos porque dice: yo estoy contado junto con esta generación. Josías no fue perfecto. Cuando leemos el final de su vida, él desobedece a Dios, va a una guerra que no tenía que haber ido y pierde ahí la vida. Una guerra contra Egipto. No tiene un fin feliz donde dice: ah, se murió anciano y tuvo un final feliz. No, él murió en un acto de desobediencia. Entonces, por más piadosos que seamos, hasta como el mismo Josías, no somos perfectos y necesitamos un Salvador. Y el hecho de que Dios haya permitido recordar este evento a Josías, lo que nosotros vemos, una oración que se cumple, una oración pastoral como la del apóstol Pablo en Efesios, que decía: yo doblo las rodillas para que ustedes como hijos de Dios cada vez se acerquen más y comprendan las profundidades del Evangelio, qué tan ancho, qué tan insondable es lo que Cristo hizo por ustedes. Vamos a terminar viendo un resumen de lo que es la Pascua. Ellos tenían que traer un cordero, este cordero tenía que convivir toda la familia con él. En este mismo capítulo 35, fíjense cómo dice en el versículo 7, el rey Josías dio a los del pueblo ovejas, cordero y cabritos de los rebaños, un número de 30,000. y 3,000 bueyes, todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. Esto es de la hacienda del rey.
Entonces él tenía mucho, mucho ganado y da 30,000 corderos también de sus príncipes, aportan en esas cantidades. Pero lo que tenía que hacer la familia es llegar con un cordero de un año, todavía es tierno, y convivir. Entonces imagínense Selene, Gil, con Aria, Zenel y Anita. Tienen una ovejita ahí en su casa y se encariñan fácilmente 10 días estar acariciando, jugando con esta ovejita. Y de pronto Gil dice, ¿saben qué? Las tenemos que matar. Vamos a poner nuestra mano sobre ella. Y eso simboliza que nuestros pecados se traspasan a ese animal y la degolla. Entonces es algo que como familia conmueve, pero tenían que hacerlo. Y eran las instrucciones que se le dio al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Vas a agarrar esa sangre y la vas a juntar en los dinteles de tu casa, porque va a venir el ángel de la muerte y quien no haya hecho ese acto de fe va a morir su primogénito. Va a caer la ira de Dios en ese hogar. Y eso es lo que se había olvidado el pueblo de Israel. Pero Josías tuvo ese privilegio de llevar a toda la nación y decirles, ¿saben qué? Se nos ha olvidado que somos pecadores y que Dios instituyó una muerte sustituta por el pecado. Esa fue la celebración de la Pascua que tenían muchos años sin ver. Vemos más paralelos de todo lo que cumplió Jesús. Era un macho sin defecto. En primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 18-19, dice, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese era el cordero perfecto. Lo dijo Juan el Bautista cuando se encuentra a Jesús, le dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El justo muriendo por los pecadores, y todo apuntaba al evangelio, y Josías fue ese punto clave para llevar a toda una nación a arrepentirse, a volverse a Dios, a recordar que la salvación es por fe y no por obras. Si tenían fe, tenían que hacer la Pascua tal y como lo instituyó Moisés. Si no tenían fe, decían, pues es medio tonto esto, ¿por qué vamos a hacer este ritual? Está muy sanguinario, está muy desagradable. No creo que pase nada si no lo hacemos. Eso hubiera sido una reacción sin fe, pero cuando tú tienes fe, obedeces a Dios, porque sabes lo que eso implica. El único medio que Él establece para pasar por alto los pecados del hombre. Entonces, Ari, si tú llegaras a comprender este mensaje de lo que Jesús hizo en tu vida, tu entendimiento va a ser abierto y tu temor también, como Josías. Él inició desde edad muy temprana la búsqueda por agradar a Dios. Y veíamos en el libro de Proverbios, él compensa esa búsqueda de la sabiduría y pone el temor de Dios en el hombre. Por eso él rasga sus vestidos cuando se da cuenta que como nación se han alejado de Dios. Hasta entonces uno es apto para hacer luz a los demás. Si no hay ese temor de Dios, no vamos a hacer luz a los demás. Cualquier consejo que te den tus padres, uno como pastor o los seres queridos que tienes a tu alrededor, tú no los vas a obedecer si no tienes el temor de Dios. Tú no vas a hacer influencia a tus compañeros, ellos van a hacer influencia a ti. Entonces, esa es la invitación para cada uno de nosotros, hermanos, que hagamos esa búsqueda sincera de humillación a Dios. Efectivamente, la salvación es por gracia, pero la salvación también es un esfuerzo en ese sentido de que tenemos que gastar tiempo, dinero, energías para entender que la salvación es por tiempo, porque a veces se nos hace muy fácil
abrir la Biblia y decir, ah, no tengo mi devocional. Tú tienes que gastar tiempo. Tú tienes que gastar energías porque a veces esos días que andas bien cansado, y, no, no voy a ir al culto de oración. Dinero, porque también a veces dice, mejor me compro una ida al cine, palomitas y no una Biblia de estudio. Y vamos a este último pasaje, primera de Pedro, ahora en el capítulo 3, versículos 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Como te decía Ari, si tú no tienes el temor de Dios, no vas a apreciar las cosas eternas. Siempre te vas a enfocar en las cosas terrenales. Y esta es una edad muy bonita, la verdad es que se nota el esfuerzo en una celebración como esta. Adornos, peinados, y la jovencita promedio siempre va a estar viendo, ¡ah, qué bonitas uñas! ¿Quién te maquilló para que me maquillen mis 15? Y cosas por el estilo. En torno a ese tipo de tópicos van a surgir tus pláticas. Pero si tú elevas tu mirada más a Dios, tú vas a decir, cualquier celebración, todo lo que invertimos aquí para esta fiesta, así debería yo esforzarme, también junto con tu familia, con todos como iglesia, por hacer que nuestros jóvenes eleven su mirada a lo eterno, nos preocuparemos más por su corazón, por lo incorruptible ornato en un espíritu afable, apacible, en vez de estar escogiendo y viendo el mejor arreglo de flores, decir, yo quiero que Dios cambie mi carácter. Solamente con un carácter apacible voy a marcar la diferencia, voy a mostrar el Evangelio, voy a mostrar la misericordia de Dios. Y eso es lo que vemos. En vez de estar teniendo nuestra vista en cosas terrenales, vamos a tener un hambre como Josías, que a su temprana edad, yo me imagino que transportándolo al día de hoy, sería muy raro ver a un joven de la edad de Ari que diga, pastor, quiero conocer más acerca de la doctrina de la expiación. Oh, me compré un libro de 2,000 pesos que solamente habla de la resurrección. Me metí a un curso donde me van a explicar en 6 meses la unión del creyente con Cristo. Entonces, yo creo que al joven creyente va a decir, ¿qué cosas tan cursis está diciendo ese pastor? O sea, ¿por qué perder el tiempo en ese tipo de cosas? Entonces, yo creo que es una conclusión práctica de lo que tú puedes hacer con este mensaje. Y cada uno de nosotros también. Vamos en oración, hermanos. Pidámosles a Dios que haya fruto en este mensaje. Amén. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos que tú hagas la obra con tu Espíritu Santo. Creo que todos estamos muy lejos de reaccionar conforme a la actitud de este rey Josías, que cuando leyó tu palabra se aterrorizó porque pudo ver tu santidad, porque pudo ver su pecado. Esa búsqueda, esa visión de ti no se obtiene de la noche a la mañana. Tiene que haber bastante determinación en nuestras vidas para buscarte, para aferrarnos a ti y ser el objetivo principal de nuestra búsqueda de conocimiento aquí. Así nos dice en el libro de Jeremías que el hombre, si se ha de alabar de algo, es únicamente de conocerte, que eres un Dios justo y misericordioso. Y nuestra oración, Señor, en este momento es que tú guíes paso a paso a Ari, a Sinaí, en esa búsqueda de tu conocimiento. Quisiéramos ver en ella y también en nuestras vidas ese temor que te honra, que te glorifica. Así que usa este mensaje, Señor, si puede ser al menos una manera en la cual ella se anime, en la cual abra los ojos y vea que hay cosas eternas a las cuales vale la pena aferrarse por encima de cualquier otra cosa aquí en la tierra. Lo mismo para nosotros. Bendice esta lectura. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén.